oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Revista de Medio Oriente con su directora Maya Gabriel desde Boston. ¿Qué tal, Maya?
Muy bien, muchísimas gracias. Con más frío que vosotros seguro, pero todavía no ha llegado lo peor del invierno.
Bueno, mientras no se congelen las neuronas, podremos seguir revisando lo que la prensa en español habla sobre temas relacionados con Medio Oriente, especialmente España. Y nunca faltan temas, ¿no?
No, a pesar de que esta ha sido una semana relativamente tranquila. Hay que decir que pocas cosas así demasiado llamativas, pero lo que hemos vuelto a encontrarnos, hay algunas, vamos a decir, libelos, porque yo creo que son libelos, a los cuales nos vamos encontrando con cierta regularidad. Uno de ellos tiene que ver con el famoso apartheid. Recordemos que la campaña que quiere igualar a Israel con el apartheid utiliza toda una serie de imágenes para identificar a Israel con lo que era la Sudáfrica del apartheid. Incluso es interesante porque el diario Haaretz, que es como la Biblia del corresponsal occidental, entre otras cosas porque está en inglés, si estuviera la versión en hebrea no la leen tanto, y permíteme que haga un pequeño paréntesis para recomendar a quienes hablan inglés que lean en cámara una de nuestras secciones, está en la página de cámara.org, que se llama Lost in Translation. Es lo que se pierde en la traducción. Y es, dentro del monitoreo que se hace, se leen los artículos que Haaretz escribe en inglés y la versión en hebreo. Y te das cuenta que en hebreo es infinitamente más contextualizada, trae toda la información. Y en inglés la traducción suele dejar detalles bastante trascendentes y dar una versión mucho más sesgada y distorsionada de la realidad. Estas traducciones sesgadas suelen ser las que inspiran a nuestros queridos corresponsales o a nuestros periodistas en general que leen la prensa en inglés. En cualquier caso, en este caso no creo que se trate de ninguna tergiversación. Haaretz publicó unos artículos donde había comparación con el apartheid a raíz de una carretera que supuestamente solo podían usar los colonos. Uh-huh. Bueno, decía que de hecho la SER se hacía eco, y es la noticia que quiero hablar, dice que la carretera que Israel ha inaugurado esta semana en Cisjordania, que los palestinos ya han bautizado como carretera del apartheid. Primer punto, que los palestinos lo califiquen como apartheid no creo que sea noticia, porque cualquier cosa, la propaganda, cualquier cosa que pase en Israel lo utilizan como apartheid. Recordemos, que es la base precisamente para poder llevar adelante todo ese movimiento BDS, el movimiento de boicot, desinversiones contra Israel, pues se basa en que Israel tendría un supuesto apartheid. Y en este caso, por supuesto, nadie explica qué es el apartheid, que esto es lo más interesante, porque es un insulto realmente a las personas que sufrieron el apartheid y a lo que es el apartheid. Es una banalización del apartheid, porque hay que recordar, para quienes no lo saben y que repiten esa palabra así con la facilidad que se repiten palabras como nazismo, exterminio, genocidio, apartheid, cualquier cosa es cualquier cosa, ya no hay ningún tipo de escala de valores. Hay que recordar que las personas negras en África, aparte de ser mayoría, estaban confinadas, no podían votar, no podían estar, por ejemplo, sentadas en los mismos bancos donde hubiera blancos, no podían compartir los parques, no podían casarse, no tenían acceso a las profesiones, etcétera. Algo que no ocurre bajo ninguna circunstancia en Israel con el 20% de su población que no es judía. Entonces, para empezar, hay que explicar que los árabes en Israel no es que puedan votar, es que además tienen partidos políticos que, por cierto, si se unieran entre ellos podrían ser realmente una fuerza política muy relevante. Lo que pasa es que están peleados, aunque se unen, luego se desunen, en fin. Los árabes en Israel son diplomáticos, son jueces. De hecho, un juez árabe mandó a la cárcel al antiguo presidente Moshe Katsav. Es decir, no estamos hablando bajo ninguna circunstancia del mismo concepto de apartheid. Entonces, una vez que esto ya lo aclaramos, porque no lo aclara ningún medio, habría que seguir un poquito en esa información. Entonces, esa información habla de una carretera cuya extensión no supera los 4 kilómetros, que se sitúa al noreste de Jerusalén, en Cisjordania, dicen, en tierra palestina ocupada por Israel desde el 67, como si antes del 67 hubiera sido Palestina. Esta es la desinformación que vivimos a diario, ¿verdad, Jorge? Lo hemos hablado muchas veces. El famoso territorio palestino, que por cierto es muy interesante porque aquí incluso la SER viene a decir que era Palestina y la ocupó Israel en el 67. Recordemos que no, era Jordania, Cisjordania en esa época, que se lo había anexado ilegalmente, según todos, salvo Jordania, y no sé si no lo reconoció también, alguien más lo reconoció, ahora mismo no me acuerdo. El caso es que hay que aclarar que el apartheid, para empezar, se aplica a razas y no a nacionalidades, que es de lo que se trata esta carretera. Esta carretera, algo que no explicaba la SER ni explicó ningún medio español, si hubiéramos leído, por ejemplo, el Jerusalem Post, verían que, y leo de lo que decía la información del Jerusalem Post, la carretera de circunvalación desviará el tráfico palestino de una carretera existente en la zona no construida del área E1 y facilitará el tráfico palestino ininterrumpido entre Belén y Ramala. Según la ONG de izquierda Iramim, la carretera fue inicialmente concebida por el ex primer ministro Ariel Sharon para abordar la queja internacional más importante en relación con el proyecto E1, a saber, que interrumpía la contigüidad palestina en Cisjordania. Es decir, según explicaba el Jerusalem Post, la carretera en cuestión, la ruta, iba a proporcionar a los palestinos un punto de acceso directo entre Ramala y Jerusalén. Y no es que los palestinos no pudieran, los árabes no puedan usarlo. Lo pueden usar todos los israelíes, árabes, no árabes, cristianos, judíos, colonos, no colonos. En Israel no hay caminos restringidos para israelíes, para judíos. Lo que sí hay son caminos restringidos para israelíes por razones de seguridad. Pero insisto, todos los israelíes, incluidos árabes, que de hecho, es interesante, muy a menudo visitan a sus familiares en Cisjordania. Y esto de hecho lo tuvimos corregido ya en cámara en el año 2008. La idea de que existe una política de prohibición contra los árabes es lo que quieren dar a entender, pero no es cierto. Entonces, el empleo de esa terminología de apartheid, una vez que lo pones, ya anula completamente toda la lectura, porque lo que estás haciendo es, en primer lugar, insisto, una gran banalización de lo que fue el apartheid, y en segundo lugar, una confusión de lo que está realmente sucediendo en Israel. E insisto, la apartheid se aplicaba a razas, en este caso podemos hablar de cuestiones de nacionalidades, que no es lo mismo. Luego ya podemos discutir si consideran que los palestinos de Cisjordania deberían ser israelíes, pero bueno, esto ya es un tema aparte.
Pero esto es como decir que si construyen casas para los palestinos, entonces también es apartheid, porque son casas para palestinos y no son para israelíes, y entonces es como que son otro tipo de casa, ¿no? O sea, construye una carretera para facilitarle las cosas a los palestinos para que vayan de Ramala a Jerusalén o de Ramala a Belén, creo que era, ¿no?
Sí, de Ramala a Belén.
De Ramala a Belén, sin interrupciones, y entonces esto ya es un acto de racismo. O sea, le está facilitando las cosas una carretera que también van a poder usar los judíos, por supuesto, porque todas están, como dices tú, ninguna está prohibida excepto las zonas que creo entender que la zona de acceso creo que es en la zona C, que está bajo administración de la autoridad palestina. Ahí no pueden entrar los israelíes, tampoco pueden entrar los israelíes en la franja de Gaza.
No, claro que no. Los israelíes no pueden entrar en ningún sitio, pero nadie te va a hablar. Pero esto es como cuando tenemos la información sobre Hebrón. ¿Cuántos artículos se han escrito sobre Hebrón con respecto a una calle donde no pueden estar los palestinos? Lo que no explican es que en todo el resto de Hebrón no pueden estar los israelíes. Los judíos, básicamente. Y eso les da exactamente igual. Porque aquí cuando te hablan mucho de apartheid, no sé qué, pero nadie menciona que han dejado muy claro los líderes palestinos que en un futuro Estado palestino no puede haber judíos.
Claro, sí, eso es uno de los problemas de la negociación, porque ya en un momento dado se planteó, bueno, vale, y si nosotros le devolvemos estos territorios y con ellos construyen un Estado judío, un Estado palestino, podemos dejar ahí entonces a...
Que respete a las minorías, pero nadie quiere.
Las colonias que están como una minoría judía que viva dentro del Estado palestino. No, no, no. Aquí no se queda nadie. Esto es como Gaza, ¿no? En el fondo.
Sí, como Gaza, que hubo que eliminar, que sacar a todos los colonos, algunos de ellos que llevaban en colonias que llevaban cientos de años, pero da igual. Porque eso es lo interesante de toda esta cuestión mediática. La doble vara de medir es tan clara, digamos que la lupa está tan colocada sobre Israel y la oscuridad está tan extendida sobre cualquier acción, cualquier declaración del lado de los líderes palestinos, que llega un momento que es, bueno, aparte que creo que es enfermizo, pero llega un momento que casi ya es un chiste, ¿no? Lo que estás comentando. Se habla de ocupación, 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 ocupación. Bueno, ¿qué ocurre cuando se dejó de ocupar Gaza? Entonces te dirán, no, Gaza sigue ocupada. ¿Perdón? Sí, porque hay control militar de las fronteras. Obviamente, porque inmediatamente llegó Hamas y se ocupó bien de atacar a Israel. Entonces, evidentemente tiene que haber un control. La cuestión está en que el medio de comunicación tiene una absoluta distorsión, o distorsionan ellos mismos en su cobertura lo que está sucediendo en Israel, porque lo magnifican. Y yo insisto, y yo sé que es muy... digamos, idealista considerar que esto en algún momento se va a dejar de hacer, pero yo veo una terrible vulgarización de los términos que un periodista no debería permitirse. Se supone que un periodista es un profesional del lenguaje, es un profesional que entiende que una palabra significa algo. Decir apartheid tiene que significar apartheid. Del mismo modo que cuando leemos con otras noticias, es que son nazis. Un momento. Nazis son nazis. Dejen de utilizar el término nazi para cualquier cosa, porque tiene unas implicaciones. El otro día tenía una conversación con un periodista por teléfono a raíz de eso. Y me decía, no, lo que pasa es que es totalitario, pero ha habido tantos regímenes totalitarios en la historia, ¿por qué tienes que utilizar precisamente nazi, que además de totalitario implica genocidio? Genocidio, otra palabra que nos lanzan a diario. El genocidio de los palestinos. Por favor. Por favor, estamos hablando de periodistas que se supone que tienen que cuidar su lenguaje. Y si ustedes van a hablar de apartheid, porque les apetece hacer una comparación, por lo menos expliquen lo que era el apartheid.
Bueno, no sé si nos has llevado solamente por esta carretera del ridículo periodístico o también tendremos alguna desviación por algún otro sendero en la crónica de hoy.
Bueno, hay que comentar una cosa de la BBC que me pareció muy interesante. Porque mencionaban en una noticia sobre Trump y el muro que quiere levantar en la frontera con México, y decían que toma como modelo a seguir la valla de seguridad de Cisjordania. Y decían, para Israel es una barrera contra el terrorismo, para los palestinos y parte de la comunidad internacional se trata de una monstruosidad. O sea, para Israel es una barrera contra el terrorismo. Sí, sí. Basta ir a las cifras. Basta ir a los números. Basta recordar lo que fue la segunda intifada, porque la memoria es muy corta. A mediados de los 2000 hubo unos 2000 muertos a raíz de los atentados. Recordemos, Sbarro, con la gran colaboración de la tía de Tamimi, los nuevos grandes ídolos. Autobuses, restaurantes, lugares de ocio, discotecas. Bueno, se empezó a construir lo que es una valla de seguridad que tiene partes que son muro y tiene que ver también con cuestiones de seguridad concretos por los francotiradores, las zonas de la autopista donde pueden disparar. Y, curiosamente, cayó en picado el número de atentados suicidas. Entonces, no se puede decir con tanta facilidad, no para Israel es, ¿qué pasa? ¿Que no hay motivos para de seguridad? Cuando es evidente que ha funcionado.
Ya. Pero me imagino que esto se parece un poco, perdón por el símil, al tema de las vacunas. Es decir, las vacunas han funcionado contra un montón de enfermedades, pero ahora de pronto se ha puesto de moda que no, que en realidad era algo muy malo para la humanidad que no hubieran estas enfermedades o algo similar, ¿no? Es decir, se está demostrando la efectividad de que tuvo esa valla de seguridad y, sin embargo, pues se pone en duda porque, claro, bueno, eso lo que bajó fue para los israelíes, pero para los palestinos era muy molesto no poder disparar a los israelíes.
Bueno, como leía en un artículo, que el Iron Dome, ¿cómo se llama?
La cúpula de hierro.
Gracias, la cúpula de hierro es una agresión a los palestinos porque no les permite defenderse de la ocupación. Es una cosa completamente ridícula. Pero tiene que ver, en el fondo, si te fijas, Jorge, y aquí ya a lo mejor extrapolo, y es una opinión muy basada en algo intuitivo, no tengo datos. Pero todo lo que es el movimiento antivacunas, básicamente, con otros movimientos, se basan en una realidad emocional, ¿no? No son datos científicos. Hay una especie de aciencia, de una negación de la cuestión científica en muchos movimientos posmodernos, entre ellos toda esta cuestión antivacuna, basada más en una cuestión de volver a lo natural, en fin, de romper con, iba a decir, siglos, que tampoco demasiados, donde la ciencia ha llevado un poquito la voz cantante. Antes era la religión, después vino la ciencia y ahora hay como una especie de voluntad de que sea como lo emocional, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tip, con la información de Israel. La información que se da sobre Israel generalmente está basada en cuestiones emocionales. Me centro en una víctima de algo que le haya pasado a Israel, me centro en cómo sufre, me centro en despertar la emoción, la piedad, la empatía del lector. Pero no me centro en explicar lo que ha pasado, no me centro en dar una visión amplia, no me centro en explicar por qué pasan las cosas. No importa por qué pasa, importa cómo se viven. Y entonces, en este caso, importa en este caso simplemente uno de los lados, cómo lo vive. Yo creo que en el fondo está muy vinculado esto que dices de la antivacuna, también con un pensamiento más relativista y posmoderno, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el tipo de periodismo al que estamos asistiendo, un periodismo muy personalizado, que en el fondo no deja de ser gregario, porque es muy poca gente va a venir a escribir algo diferente a lo que escriben los mass media, lo que se dice en general. Hay una especie de, uno cree que es muy muy distinto, pero no está más que siguiendo una especie de control, muy de patrón gregario en el cual ya se ha establecido este es el malo.
Sí, eso justamente es un tipo de prensa que suele denunciar el pensamiento único y en realidad ellos también lo están aplicando. Ellos aplican el pensamiento único a cuestiones como esta de la información sobre Medio Oriente, sobre Israel y a los prejuicios derivados de ello, porque tal como hemos comentado en tantísimas ocasiones, los prejuicios contra Israel no son solamente contra Israel, son contra una parte de Israel que da la casualidad que son los judíos. Así que, bueno, pues Masha, ¿qué vamos a hacer? En esto estamos y seguiremos, ¿no?
Habrá que seguir, Jorge.
Pues nada, seguiremos entonces la semana que viene, si te parece bien.
Me parece perfecto, esperemos tener cosas más alegres.
Bueno, eso ya no lo podemos prometer. Lo que sí podemos prometer es que si entran en la página www.revistamo.org, pues pueden encontrar mucha más información que la que aquí escuetamente vertemos en esta entrevista oral. Muchas gracias, Masha, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge, a vosotros. Un abrazo grande.